oriental, acá está tu murga. Viene a ser oída desde el corazón. Quiere regalarte sus mejores versos y avivar el fuego de esta gran pasión. Tu tiempo es ahora, este es el momento. Nada ni nadie te puede robar. Adelante pueblo, que valga el esfuerzo. Hay que construir poder popular. Tú ya pueblo, sos el responsable de darle al país brillo de igualdad, viento de justicia, sabor a esperanza, afán de progreso, orgullo de paz.
Señoras y señores, cambiamos radicalmente el contenido del programa y nos vamos a ir a otra manifestación artística, cultural, que está indisolublemente ligada al ADN de este país, como es el carnaval y como es dentro del carnaval la murga, porque se acaba de editar, ya está en todas las librerías, el libro Murga, historias, personajes y conjuntos de un canto indomable. Los autores son Hugo Piruja Brocos y Enrique Filgueiras, que están aquí en Sado Sarandí. Bienvenidos, un gusto recibirlos.
Muchas gracias, Jaime. El gusto de nosotros por estar en un programa tan importante, tan escuchado, en el cual la cita mía es contigo los sábados a las 8. Bueno, no te me escapas.
Bueno, muchas gracias, Piruja, muy amable.
No, en serio.
El libro arranca diciendo: la murga es la manifestación artística más íntimamente ligada al corazón de los uruguayos. Como para empezar ya con una manifestación que puede ser polémica para muchos.
Sí, a mí me lo dijeron en la propia editorial. Uh-huh. Me dice, es algo muy subjetivo, le digo, pero yo creo que es así.
Bueno, a ver, ¿por qué?
Porque creo que sí, tú cuando tratás durante mucho tiempo lo que es el medio uruguayo y ves la reacción de la gente cuando se habla de murga, yo creo que es así. La murga es no solo es el hecho artístico que tú ves en un teatro de verano o la murga joven que se hace en determinado mes del año o la murga de carnaval de las promesas. La murga es parte nuestra y es parte nuestra cuando tú haces un asado, una reunión de amigos, cuando tú estás de repente en un pin, en las vacaciones, que se forma la murga, o como se da en montones de lados, porque tenés murgas de cooperativas, murgas en escuelas, se forman en murgas, por ejemplo, hay en el Piñero del Campo, tenés en las cárceles, se forman murgas. La murga es parte nuestra, es parte de la esencia del uruguayo, y por eso, ya te digo, cuando nos juntamos o algo, cantamos murga. Entonces, por eso creo que es una de las formas de expresión de los uruguayos.
Uh-huh. Y ahí como entra el candombe, el tango, es decir, metiéndonos o siguiendo este razonamiento vinculado a esta afirmación de ustedes.
Sí, tú tienes, para mí hay dos elementos que son netamente uruguayos, el candombe y la murga. Uh-huh. Que el candombe es reconocido como un patrimonio cultural uruguayo, porque es un género, sí, sí, que nació y acá se alimentó. La murga uruguaya es totalmente diferente a la del resto del mundo. Es algo nuestro que tiene una forma de expresión determinada y que se diferencia sustancialmente de cualquier otra expresión similar que hay en el mundo. Las murgas que hay en otras partes, hay en España, hay en Argentina, hay en diferentes lados, hay murga, es totalmente diferente a la murga uruguaya. Es nuestro, es un ritmo nuestro, autóctono.
Bueno, y en tu historia, Piruja, has llevado la murga a otras partes del mundo, has viajado, has comparado, y la murga uruguaya es una categoría, esto que decía él, ¿no?
Y comparto lo que dice Enrique, y bueno, hemos tenido la suerte de estar en muchas partes del mundo. Es el elemento aglutinador. Uh-huh. No hay uno que no sepa la retirada de Araca, el dicen que la murga es, o se van los patos, ¿no? Y la mayoría de los uruguayos, todas las canciones las sabemos por la mitad. ¿viste?
Es verdad eso. Es
verdad. Vamos a cantar una que sepamos todos.
Sí, exacto.
Y bueno, pero esas canciones se saben y bueno, concuerdo también que es típicamente nuestro, ¿viste? Típicamente nuestro.
Uh-huh. Es decir, el ritmo marcha camión es reconocido como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Y es nuestro.
Sí, sí, sí. Que dicho sea de paso, además, siempre hemos escuchado que los argentinos la quieren copiar y no le sale.
No, es que allá en Argentina hay más murgas que acá en Uruguay, estilo uruguayo.
En este momento,
¿sí? ¿Sí?
En este momento hay murgas en Bogotá, que ha venido el año pasado a la Expo, una murga colombiana, hay murgas estilo uruguayo en Chile, hay muchísimas murgas en Argentina, en Mendoza, en Buenos Aires. Creo uh-huh. que ahí ha tenido una importancia medular la participación de murgas uruguayas, de Alejandro Balvis, de otros integrantes de nuestra Grey Murguera, que han ido dejando eso. Y la falta fue también
durante muchísimos años,
durante muchos años. Mendoza, sí, claro, la falta, ejemplo, también, ¿no? Fue medio sí. punta de lanza, ¿no?
Sin duda que sí. Pero bueno, ¿y cuándo empieza esta historia? Porque bueno, el libro es por un lado es un ensayo, porque ustedes hablan, reflexionan sobre este fenómeno, pero también es una gran historia de la murga, ¿no? Con una cantidad de datos que realmente abruma. Uh-huh. Y uno se da cuenta, dimensiona lo que es la murga con el libro de ustedes, porque digamos, uno más o menos tiene los grandes nombres de la historia, los grandes mojones, la historia que uno puede Exacto. conocer por su historia vital, si es relativamente seguidor del carnaval, pero hay una historia que, honestamente, salvo excepciones, alguna investigación, yo no había visto el rigor de esta, porque digamos, han hecho un recorrido por la historia de la murga, del género, impresionante.
Esta historia comienza para mí, en el 2005, un día que fui a la casa de Enrique, por un tema no específico y que no recuerdo en este momento, y que vi que su casa era un museo del carnaval, con una biblioteca enorme. Ya había sacado algún libro sobre murga Enrique. Y
el carnaval en general.
Bueno, sí, el carnaval en general, que toca también la sí, murga, ¿no? Sí, y bueno, ahí me vino esa idea. Uh-huh. Ahí descubrí lo primero que fue el impacto de estar con una persona que sabe tanto de carnaval. En el 2005, él empezó en 1999, y después estuvimos tiempo programándolo, y en los últimos 2 años metimos el acelerador a fondo. Enrique es un ratón de biblioteca, en el cual ha investigado enormemente, enormemente, y ha derrumbado algunas leyendas que no eran así, que lo ha demostrado, que han demostrado ahí a través de los textos. Uh-huh. Por ejemplo, cómo sale la gaditana que se va, y bueno, que allá lo hablaremos.
Sí, eso, sí, pero, ahora ya que lo mencionás, dale, porque siempre se menciona, digamos, como la madre del borrego, con la gaditana que se va, que además aparece allí con años y con todo, digamos, con todos los datos, en el libro de ustedes, pero como, digamos, como la primera murga, ¿no? Y lo que significa el origen de gaditano del género.
Claro. Lo que pasa es el problema que, como siempre nosotros decimos, que el carnaval es el reflejo de lo que pasa en el año. Uh-huh. Se toman los hechos más relevantes y se hace una versión de ellos a través del carnaval. Y el caso de la murga es exactamente lo mismo. Durante el año 1908 había venido una compañía de zarzuelas que en uno de los intervalos ofrecía una versión de lo que era la murga gaditana, y se llamaba La Gaditana que se va. Uh-huh. Ese hecho fue presenciado por algunos uruguayos que le gustó y dijo, pa, esto lo podemos hacer en carnaval. Y así fue como pasó. Uruguayos tomaron esa versión de lo que habían visto sobre un teatro y lo llevaron al carnaval y lo hicieron a su propia versión. Y tuvo mucho éxito. La gente le gustó, incluso se presentan como máscara suelta en el concurso de agrupaciones y gana el primer premio como máscara suelta. Uh-huh. Entonces fue el fenómeno de ese año. Toda la gente hablaba de esa manifestación artística nueva. Era una máscara musical, se presentaba porque no había categoría de murgas, obviamente, y le gustó. ¿Qué pasa? Al año siguiente ya hubo gente que quiso imitar lo que hacía esa murga que había sido tan acaparado tantos elogios, y bueno, de una pasa ya a 7 y después se va multiplicando, y el género comenzó a gustarle a los uruguayos. Y después viene toda una serie de transformaciones que se van haciendo hasta moldear la murga que hoy conocemos, porque de aquella murga pionera que nosotros conocimos, la gaitana que se va a la nación uruguaya, el año 1909. Claro. Después ya se empezó a aumentar la cantidad de componentes, empiezan los elementos de percusión a la murga, después se adiciona la parte de vestuario, se adiciona la parte de maquillaje, que no existía en una, se agrega la mímica, el movimiento escénico, entonces va sufriendo toda una transformación. Es decir, que si tú veías aquella murga de 1909 a la que ya estaba vigente en los años 20, vos decías una cosa totalmente diferente. Uh-huh. Y es ahí donde yo te digo que va adquiriendo esas características que le hacen totalmente diferente a las otras manifestaciones artísticas similares de murga. Es la murga uruguaya, no es la murga gaditana. Entonces.
Sí, porque además hace unos años vino una chirigota, que es como se le llama, las murgas en Cádiz. Y uno las escucha y no tiene nada que ver.
Claro. Tiene punto que ver, ¿sabes cuál? Que también hace lo mismo que nosotros, critican las cosas que pasan en el año. Sí,
pero digamos, pero escuchándolo es otra cosa.
Claro, ellos es primero la música, la música totalmente diferente, pero ellos incluso ahora se han ido adaptando también a los cambios. Por ejemplo, nosotros hace tiempo que estamos trabajando también con músicas inéditas, allá en España no se hacía, ahora se está empezando a poner ya por reglamento que alguna de las músicas tiene que ser inéditas. Que antes, ya te digo, fueron adaptándose también. Hay una cosa que les está seduciendo mucho, que yo incluso he hablado con gente de Cádiz, que es la figura del director, que ellos no la tienen, el director murguero. Uh-huh. Y vos sabés que les llama mucho la atención eso. Incluso allá, sobre todo en Cádiz, que es lo más parecido a lo nuestro, ¿no? Hay autores como Celu, que es muy famoso allá, o Aragón, que son amantes del carnaval uruguayo. Dicen que ellos ahora, con la posibilidad que hay justamente a través de YouTube y de lo que es Internet, ellos dicen que no se pierde una actuación acá de las murgas uruguayas.
Un detalle interesante que tú estás mencionando, el tema de las músicas originales. A tal punto no se usaban las músicas originales, que yo recuerdo que los primeros discos que yo tuve de Falta y Resto, obviamente, no en la tapa del disco, en el sobre, sino en el sello que está pegado en el disco, ¿no? El sello naranja de Sondo, en el caso de ustedes. Claro. En realidad ahí estaban los temas originales con sus autores.
Exacto, porque tenía que, claro.
No, entonces ahí uno se daba cuenta qué músicas usaron, porque si no uno, salvo el oído,
le corresponde el derecho de autor.
Claro, no, pero por eso era interesante, ¿no? Sí. Se utilizaban un motivo popular utilizaban la comparsita.
Dicen que la murga es tan famosa de La Falta, es una canción de la Revolución Española, que era una canción popular española.
Y ahí tenían que decirlo de tal cual.
Pero incluso se dio que dentro de los repertorios de los conjuntos hubo algunas partes que no pudieron ser grabadas porque no tenían la autorización de los autores originales. Claro. En Contrafarsa, el año 2000, que hizo el Tren de los Sueños, que debe ser uno de los espectáculos más elogiados dentro de la categoría de murgas, su parte central, uno de los momentos más destacados, era el túnel. Y eso no quedó en el registro sonoro porque era la música de The Beatles y no fue autorizado. Entonces vos te quedaste con una de las partes que todo el mundo elogiaba, la mejor, esa parte no quedó grabada.
Mirá, pero sí salía en el carnaval.
Salió carnaval, claro, pero eran unos momentos cumbres que tenía el espectáculo y sin embargo vos en tu disco que vos hiciste no pudiste dejarlo registrado.
Piruja, ¿cuáles son para vos los nombres que aparecen en esta historia de la murga que menciona el libro, que son consulares en la historia del género?
Pepino, creo que es el que saca. Voy a profundizar en esto, si me dejas dos minutos. Obvio. Había venido de la compañía de zarzuela en que brindaban dos zarzuelas, estamos en 1908. Era la Gran Vía y el Pobre Balbuena. En el medio salían seis caras de locos, viste, con flauta, con saxofón, con bombo, platillo. Eso le encantó a la gente. Lo que después se quedaron sin plata, no fue así porque los trajo Charles Seguin, un francés que tenía muchísima plata y tenía su fortuna en Buenos Aires. hicieron 150 actuaciones acá. Como no había quien te marcara, como ahora en el que te piden la entrada, se desbordaba de gente. El teatro que estaba... El Parque Hotel, pero tenía el nombre, ¿cómo era? Parque Hotel. Vamos a dejarlo en Parque Hotel. Uh-huh. Y se vino abajo uno de los balcones, y se fue muy propagandeado, y bueno, la gente... Fíjate que estamos hablando de un Montevideo con 360.000 personas.
Uh-huh, claro.
150 funciones. Después la compañía siguió hacia Buenos Aires y a otros lados. Entonces, vamos a erradicar aquella leyenda que había, que se quedaron sin plata y que salieron a mangar plata para volver, sí, una cosa increíble. De ahí, como todo, una persona lo vio, Antonio Seguín.
No.
El que lo vio, ¿cuál es?
Que lo vio, Garín.
Garín, uh-huh. Antonio Garín. Y bueno, ahí se conforma todo lo que viene después. Antonio Garín fue el primer director responsable. Después tenemos a Pepino en el 17. Primero Don Bochinche y compañía, que de 6 pasa a tener más integrantes en la murga. En el 17 Pepino deja el bombo y el platillo solamente, y después le incorpora el redoblante. Salía vestido de frac y de zapatillas. Después Don Domingo Esper, el padre
de los hermanos
Esper, y incorpora la mímica y da un giro en el maquillaje.
O sea que ahí aparece primero la figura del director ya con el frac.
No, frac es Pepino.
Pero por eso, Pepino ya es la imagen del director.
La imagen del director la incorpora Pepino.
La incorpora Pepino. Y después, el primer cuplé más o menos parecido a los actuales es el comisario y el canario, que la interpretaba el canario de Luna en 1966 con Don Timoteo, que decía, me permita que le diga comisario, que increíblemente, que fue hecho por Coco de Andraya, que es fundamental en la historia de la murga, y que Enrique me lo hizo sentir grabado del año 66 desde la Mutual. Uh-huh. Es increíble las cosas que tiene Enrique guardadas ahí. Y después, bueno, por supuesto, La Soberana, bueno, la erupción de la falta, atrayendo, ahí hay un concepto social que no nos podemos evadir de él, incorporando lo que vendría a ser la clase media al carnaval a través de sus textos y su lucha conjuntamente con otras murgas en plena dictadura. Y después contra Farsa, en fin, otra de las murgas que salieron. Es apasionante y tiene todas las menciones. Hablamos del Carnaval de las Promesas y de la murga.
Pero hay otro elemento interesante, esto que cuenta Piruja. ¿Qué gente se fue acercando? ¿A quiénes fue nucleando el movimiento de murga? Porque también el perfil de los integrantes era muy particular. Ese movimiento que tú decís que va acercando cada vez más y más gente. No era, digamos, no venía gente de la clase media o del mundo del teatro o de la cultura. Tuvo algo, hubo un chip allí que llegó directamente a un perfil de gente que no tenía formación musical.
Sí, es que casi todos, vamos a decir, por mucho tiempo fue considerado un género menor. ¿Por qué? Porque era los que cultivaban la murga de la gente, de repente... Había mucho, como decían, los canillitas, murgas de canillitas, se formaban montones.
No sé por qué lo decís en pasado, porque si yo te leo algunos mensajes, hoy mucha gente lo sigue considerando un género menor. Hoy el carnaval sigue siendo... Sí,
yo creo que es distinto. Yo creo que ahora, sobre todo con la inclusión de la murga joven, ha llegado otro tipo de público, sí, que no era el que estaba... Hay mucha gente de clase media, media alta, que escucha murga y que le gusta la murga también, que antes no era tan así.
Uh-huh. Sí, claro.
Y yo creo que entonces se dio ese fenómeno que eran letras muy reaccionarias, sobre todo en los primeros tiempos. Gente que, por ejemplo, uno de los que le puso el sello a la categoría murga en los primeros tiempos fue Nogara, que era un hombre de izquierda, uh-huh, netamente de izquierda. Y entonces eran críticas muy punzantes. Entonces iba a un sector determinado que era la clase, vamos a decir, más baja, era la que seguía y le cantaba la murga.
Uh-huh. ¿Estamos hablando del año...?
Estamos hablando de los años 10 y 20, claro, los primeros años.
La murga, la revolución
hasta
rusa.
Los años 40, es generalmente es toda apunta hacia... hacia el sector más desprotegido de la sociedad, para así decirlo, ¿no? Uh-huh. Es ese que cultiva la murga. Porque después, la gente de repente, lo de las clases más altas, era la trupe, era
claro.
Los coros, las rondallas que había en aquel momento. Había categoría de conjunto que se llamaba. Ese era el perfil de la gente, vamos a decir, de sociedad. Porque incluso, no te olvides que en aquellos carnavales que estamos hablando de los años 10, años 20, el movimiento que había de acá de conjuntos de carnaval, estamos hablando de que había 400, 500 conjuntos por año, por carnaval. Y si tú te ponías a analizar la cantidad de personas que vivían en Montevideo, prácticamente toda la sociedad estaba metida en el carnaval. Se da incluso, si tú repasas los nombres de la comisión organizadora de fiestas de aquellos principios del siglo, te encontrás con los nombres de todas las calles de Montevideo de acá, pero puedo claro. decir, porque estaba desde un José Pedro Varela, pasando por un Eyauri, Luis Alberto Herrera, escribía en carnaval. Uh-huh. En su época incluso había un conjunto que era la Marina Nacional, que se presentaba a la categoría de conjunto, que después, cuando se produce la revolución de Sarabia, a comienzos del siglo, dejó de salir porque en el señal de luto por lo que había pasado. Uh-huh. Ya te digo, Luis Alberto Herrera era el letrista de carnaval. Con eso te das cuenta de la forma como se veía. Grandes plumas nuestras, pasando por Baferreira, pasando por... No sé, tú haces un repaso de gente muy importante de la literatura uruguaya que participaba en los libretos de carnaval.
Bueno, pero basta ver los afiches del Solís, por ejemplo, en la época de carnaval.
Y los Lobizones, claro. Los hermanos Checos con claro. Los Diablos Verdes, nada menos. Uh-huh. Pero te voy a hacer una anécdota, a mí me gusta siempre
meter. Había las señoritas de alta sociedad que desfilaban.
Sí.
Iban en carros de carnaval y que iban saludando, que era integrado por, ya te digo, el Club Uruguay.
Uh-huh. Claro.
El Solís.
Bueno, el propio Parque Hotel.
Que claro, eran los centros más importantes de aquel momento. Las sociedades, la Regul, la Criol, todos esos estaban todos integrados al carnaval.
Claro,
tenían carnaval. Sus propios conjuntos, el Parvadomus. Uh-huh. Todos tenían sus propios representantes que participaban en el carnaval.
Uh-huh. Y la anécdota que te voy a contar a ti, a toda la querida audiencia, asaltantes con patentes, estaba Terra de presidente, y esta fue contada por Carlito Soto, sí. La pluma mayor del carnaval, periodista, uh-huh. Lamentablemente fallecido, y decía: Terra, presidente, dañino, intendente, adelante, asaltantes con patentes. Y los llevaron presos, uh-huh. ¿Viste? Era una dictadura.
Sí, sí.
Y después que termina el carnaval, fueron a hablar con ellos y le dijeron: bueno, el presidente quiere que le vayan a cantar. Y fueron a cantarle. Y se mataba de risa.
Sí, 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 sí.
Se mataba de risa. Y esas cosas que yo también comparto contigo, eso lo comparto contigo, que fue despreciada la murga. Uh-huh. No solamente por la intelectualidad del teatro, sino también por la clase trabajadora. La CNT, uh-huh. En el año 73, prohíben en la manifestación del 1 de mayo a desfilar a los Diablos Verdes y a la Calacana. Prohíben desfilar. La central obrera.
¿Por murga o por política?
A sus hermanos de clase. A sus hermanos de clase. Y desfilan igual. Uh-huh. Desfilan igual. Eso está dicho por Catuzac y por don Antonio Iglesias, reafirmó, desfilaron, que eran los directores uh-huh. responsables. Catuzac Silva sigue siendo el director de Araca y desfilaron igual, ¿no? Es decir, yo te comparto contigo que hay un desprecio a la murga importante.
Y a tal punto que, inclusive, la propia Falti Resto, cuando comienza con su famoso La Murga de las Cuatro Estaciones, que rompe con el verano, ¿no? Con el enero y el febrero. Exacto. Y bueno, y va a los teatros, ¿no? Tiene que romper también con una cantidad de prejuicios. Ni que hablar la BCG, ¿no? Sí, que la terminaron ganando y terminó yéndose.
Exacto.
Pero digamos, pero era realmente casi que un gueto del carnaval, donde no sé, que no te dejaban entrar ni instrumentos musicales que no fueran bombo, redoblante y platillo, y bueno, y después también una cosa muy tan rígida.
Por eso que te digo, ahí, en el caso personal y en el caso de Raúl Castro, de Roberto García, de gente que estaba ligada al carnaval. Uh-huh. Y era un espectáculo que a través de las entonaciones, de las tonadas murgueras que nosotros teníamos, se fue incorporando. Nosotros no podés evadir la condición de clase, ¿viste? Para mí no se puede evadir. Uh-huh. Nosotros nacimos en la Asociación Cristiana.
Sí.
Colonia 1870, la cual ahí hacíamos los cantos para que estés. Durante la dictadura, un grupo de teatro, Carlos Viana, fue un factor fundamental, que lo felicito porque ganó Cyranos. Uh-huh. en el desfile, y hay un concepto de clase, sin duda, porque empieza toda la zona de la costa. Nosotros, el centro, la hinchada multitudinaria que tenemos, que tiene Falta y Resto, es en Malvin.
Uh-huh. Sí.
Es en Malvin. Y bueno, y los nombres de dónde vienen, Aracalacana, que de la teja que jugaban al CBL, viste, Aracalacana, rajemos que viene la cana. Sí, claro. ¿De dónde viene la cana? ¿Quién era la cana? La cana, hay varias versiones, la cana era un comisario argentino que se destacaba por eso, por la represión y los gurises cuando... Claro, ahí viene la cana, ¿no? Ahí viene la cana. Y bueno, las historias contamos en los libros del punto de vista humano de cada fundador de los conjuntos, asaltantes con patentes. Viene cuando asaltan el cambio de Mesina, uh-huh, los anarquistas, Miguel Arcángel y los demás anarcos, ya sacaron el nombre de asaltantes con patentes mencionando ese acontecimiento. Uh-huh. Patos Cabreros, ¿por qué? Porque eran unos pelados. Iban a gastarse la plata, los poquitos pesos que podían juntar al hipódromo. Uh-huh. Lo jugaban, perdían, ¿cómo venían? Ponían patos y cabreros. Es maravilloso todo eso.
A mí lo que me llamó la atención del libro es que hay tanta información que no está en internet, que, o sea, googleás información y no la encontrás. Sí. Este libro va a ser un libro de referencia fundamental para quienes quieran conocer la historia de la murga.
Porque no están... Sí, ahí te digo, hemos contado con mucha colaboración de gente, sobre, uh-huh, todo... Ha sido maravilloso lo que el trabajo que se hizo a nivel, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, el apoyo que nos dieron. Allí estaba la señora de Piruja Broco, que la conocía ahí, también que trabajaba, y que nos dieron una mano fenomenal, porque te acercaban materia, vos decías de repente determinada cosa y te decían, mirá, podés ver por tal lado, tal otro, te iban orientando sobre dónde podías conseguir determinadas informaciones. Incluso cuando vos traías, por ejemplo, que nosotros encontramos de esto de la Gaitana, bueno, después apareció el nombre de Charles Seguín, que era el empresario de... Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a buscar a ver quién fue ella seguida. Entonces se te produce toda una serie de
sí, que claro, vas
diciendo,
sí,
para otra, bueno, vamos a buscar, no, por este lado. Entonces después te encontrás, que decíamos, este de Charles, que era empresario, que fue fundador del Banco Francés Sudamericano en Argentina, y que trajo los primeros tranvías, del alumbrado eléctrico, era todo responsabilidad de él, y que trajo a la Gaitana que se va acá. Uh-huh. Entonces vos encontrás eso, que vas bifurcando, entonces tenés que ir buscando por otros lados, a ver de dónde viene.
Sin duda.
Entonces es todo un trabajo bárbaro.
Y Jaime, sí, quien da vuelta a la categoría que tú me preguntaste, uh-huh, y que de repente me bifurqué un poco, es el Pepe Veneno.
Claro.
Cuando funda la Soberana, que pone la coreografía. Maravilloso el Pepe Veneno.
Que no pudo seguir.
Sí, después lo cortaron
por eso
y
te
estuvo
digo.
Preso.
Por eso digo, ahí donde no pudo seguir, y de alguna manera capaz que la falta, la reina...
Sin duda.
Retoman el...
Sin duda, somos herederos de la soberana, sí. y la falta es un poco también del año anterior, había salido La Reina de la Teja. Exacto. Y bueno, vimos ahí, bueno...
Un filón.
Vamos a ver, claro, claro.
En la década del 80.
El Pepe Veneno fue un tipo revolucionario total.
Acá un oyente hace una pregunta interesantísima y me parece que es muy buena como para cerrar. ¿Cómo será la murga dentro de 100 años?
Los cambios son constantes. Sí,
claro. Yo creo ¿cómo que será el libro murga que ustedes escriban dentro de 100 años? ¿Qué cosas dirá?
Y yo creo que va a haber muchas cosas diferentes.
Sí, eso sin
duda. La transformación es constante. En los últimos años, por ejemplo, vimos lo que fue el ejemplo de Agarrate Catalina con yendo a cantar a distintas partes del mundo, que recorrió desde Oceanía, pasando por Asia, hasta llegar a Europa y a Rusia. Y en todos esos países se pudo disfrutar lo que es la murga porque los titulaban. Uh-huh. Entonces vos ahí te das cuenta de cómo estamos cambiando constantemente y está evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos que corren. Por eso te digo, creo que dentro de 100 años la murga va a seguir existiendo como existió 100 años atrás o más, pero de una forma totalmente que va a ir adaptándose a las circunstancias y al tiempo. Si tú, ya te digo, a lo que has visto a lo largo de todo este siglo más de murgas que hemos tenido, ha sido cambios constantes.
Y lo que yo lo que no creo que vaya a cambiar, aunque haya un país que tenga una hegemonía mundial que domine el universo, lo que no va a cambiar va a ser la crítica al gobierno instituido en ese momento. Uno puede hacer el libro La Historia del Uruguay a través de las murgas, y esté quien esté en el gobierno, va a ser criticado cuando haga las cosas mal. Ese espíritu rebelde siempre lo va a tener la murga.
Por eso en el título, el subtítulo del libro es Historias, personajes y conjuntos de un canto indomable.
Indomable, sí. Yo íbamos a poner rebelde, pero yo saqué un libro, Falta y Resto de la Murga Rebelde, y nos pareció que no tenía que repetirse, pero es indomable.
Exactamente. Murga está editado por Aguilar, Hugo Piruja Brocos y Enrique Figueiras, los autores, están en todas las librerías. Gracias por haber venido y felicitaciones por el trabajo.
No, el agradecimiento a nosotros por permitirnos acercarnos a toda la audiencia y el saludo a todos ellos. Y el deseo de un gran carnaval.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.